Queremos escucharlos.
5.
Thank you.
martes hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM, por supuesto en Radio Universidad de Guadalajara, udgtv.com, si es que usted nos hace el honor de escucharnos a través de la señal en streaming o en alguna otra página en donde esté alojada la señal de esta estación. Esto es Punto 5 y nos da mucho gusto estarlos acompañando el día de hoy, que es martes 26 de diciembre. El jueves de la semana pasada estábamos hablando bien chido y se nos fue el tiempo y no tuvimos pues como estos momentos para desearle felices fiestas y estas cuestiones, estas cosas que se dicen antes del gran día, pero pues que esperemos que todos los que nos están escuchando y los que no también, por supuesto, esperemos que los que están acá presentes hayan pasado unas muy felices fiestas, como siempre les decimos acá, independientemente de lo que uno crea o no crea, pues el hecho de tener la oportunidad de reunirnos un año más con la familia, un año más con los amigos, sentarnos en la mesa y cenar chido, botanear, tomarnos un cafecito, una chela, vaya lo que sea, pero en estos mundos, en este mundo tan loco y en este país en donde la vida muchas veces es un volado, la verdad que tener un año más de celebración junto con la familia, de nuevo, independientemente si usted profesa X o Y creencia, ya es ganancia. Entonces, siendo hoy martes 26 de diciembre, esperemos que se la hayan pasado muy bien y hayan tenido unas muy felices fiestas, recordándoles también que el alcohol y el volante no se mezclan, entonces si tome, no maneje. Pero bueno, mi nombre es Asael López y es un gusto para mí estar una semana más aquí con ustedes en los hashtag martes de Martes Tecnogamers a través de Radio Universidad en este programa llamado Punto 5. Y pues agradeciéndole a todo el equipo que hace posible esta emisión. Esta semana Jesús Lara está en los controles técnicos y operativos. El resto del team se encuentra tomando sus vacaciones. Asael SG en Twitter y Asael-SG en TikTok e Instagram son las formas en las que ustedes y nosotros podemos estar en contacto. Por supuesto, también las redes sociales oficiales de la radio, arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook y por supuesto las redes sociales oficiales de la radio, @radioudg en Twitter y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. El día de hoy tenemos un par de notas tecno y gamers. Haremos un recuento más ligero, compartiremos algunas notas porque usted ya lo sabe y de hecho hay muchos memes de esto, pero las noticias están flojitas. Ya más bien se publican estas cosas de ¿qué van a cenar los que caigan en el torito, no? Entonces, encontramos por acá algunas notas que, por supuesto, consideramos relevantes para esta edición de los hashtag martes tecnogamers. Y mire, muy ad hoc de lo que les decíamos la semana pasada, si usted nos escuchó la semana pasada con Ricardo García, a quien le mandamos un saludo, tuvimos un programa muy extenso, sin querer, vaya, los temas y las notas que traíamos y la discusión misma nos fueron llevando por ahí, pero teníamos esta discusión, hicimos un programa como muy enfocado a la cuestión de los autos eléctricos, esta polémica y demás cuestiones que ha habido, vaya, esta discusión que siempre se hace alrededor de los autos eléctricos, ¿no? ¿Cuál es la nota el día de hoy? Hace unas semanas, hace aproximadamente 2 semanas, 10 días, más o menos, pues se dio a conocer que Ford recortaría la mitad de la producción planificada de la versión eléctrica de su pickup F-150, estas camionetas que usted también puede ver acá en Guadalajara, vaya, obviamente en su versión a gasolina de acuerdo con un memorándum que se envió a los proveedores al que tuvo acceso un medio llamado Automotive News. Y una de estas, o se especula que esta baja o esta, este recorte a la producción se debe a la desaceleración de la demanda de los vehículos eléctricos, al menos de los modelos de Ford. Según este memorándum, los recortes se deben, y cito, a la demanda cambiante del mercado. Por su parte, Emma Berg, que es portavoz de Ford, dijo que la automotriz ahora solamente fabricará 1.600 camionetas por semana a lo largo del 2024 en su centro de vehículos eléctricos Rouge en Dearborn, Michigan, frente a las 3.200 unidades que originalmente se habían planeado. Todo esto por semana. A principios de este año, del todavía 2023, Ford aumentó la capacidad de la F-150 Lightning, que es la versión eléctrica, en la planta de Michigan, que se esperaba que fuera capaz de producir alrededor de 150.000 camionetas eléctricas, tres veces más que, o sea, de la producción inicial planificada. Las ventas de la F-150 Lightning, la cual, para que se den una idea, tiene un precio inicial de $50,000, déjenme ver al día de hoy que estamos grabando este programa cuántos son. $50,000 son 850,000 pesos. Eso es lo que cuesta la F-150 Lightning. Pues aumentaron constantemente durante el 2023 y alcanzaron una venta récord mensual de 4,400 unidades vendidas solamente en noviembre, que fue el mes en el que se vendieron más. Sin embargo, la compañía solamente vendió 20,365 camionetas eléctricas de enero a noviembre de este mismo año, un 54% más que el año anterior. Ahora bien, el panorama se pone más turbio para este modelo de Ford, pues después de 2 años de retraso, la Cybertruck, que es esta camioneta pick-up, no pick-up, vaya, usted si ha visto la Cybertruck, que es este modelo de Tesla, se puede como destapar la cajuela, algo así, es por supuesto el principal rival y cuenta con una expectativa muchísimo más amplia y un marketing muchísimo mayor. Ford entonces ha pospuesto 12,000 millones de dólares en inversiones de producción de vehículos eléctricos en medio de un enfriamiento de la demanda de estos modelos. También detuvo la construcción de una planta de baterías en Kentucky y está reduciendo otras instalaciones también de autos eléctricos en Michigan. Ahora bien, ¿cuál es la noticia? Más recientemente, hace un par de días, pues salió a la luz otra noticia, y es que a propósito de que esto que les comentábamos, que habrá un recorte a los modelos, a la producción de las F-150 Lightning, hace un par de días se dio a conocer que la mitad de sus concesionarios en Estados Unidos no quieren vender autos eléctricos, de acuerdo con un medio llamado Detroit Free Press. Y cito, las tasas de adopción de vehículos eléctricos varían en todo el país y creemos que nuestros concesionarios conocen mejor su mercado. Estas son palabras de Marty Gunsberg, otro portavoz de Ford. Ford ya confirmó también al medio que poco más de la mitad de los casi 3,000 concesionarios de Ford, concesionarios oficiales que Ford tiene en los Estados Unidos, optaron por no participar en las inversiones necesarias para vender los vehículos eléctricos de la automotriz de Detroit. Y es que el vender tanto la F-150 Lightning como el Mustang Mach-E, que es como la versión eléctrica, suponen una gran inversión para convertir las concesionarias también en estaciones de carga para autos eléctricos con cargadores rápidos que permiten que cada lote de ventas sirva como lugar de carga para los propietarios y otras capacitaciones para el personal, lo que causó fricciones para algunos distribuidores. Esos programas de certificaciones pueden costar más de $1,000,000 y le causaron a Ford varias demandas. En un caso específico, una junta de Illinois falló a favor de un grupo de concesionarios que afirmó que el programa de Ford violaba las leyes estatales. Con ello, unos 1,550 concesionarios decidieron seguir vendiendo vehículos híbridos y con motor de combustión interna. Sin embargo, Gunsberg, el portavoz, informó que con los distribuidores restantes, el 86% de la población dentro de 32 kilómetros de un concesionario Ford está cubierta y puede comprar y dar servicios a un auto Ford eléctrico. Los concesionarios Ford estuvieron entre los primeros en hacer sonar la alarma sobre la disminución de la demanda de vehículos eléctricos a principios de este año, cuando algunas de las tiendas comenzaron a rechazar unidades del Mustang Mach-E. Tiempo después, algunos distribuidores dijeron a Business Insider que había dificultades para cumplir con los pedidos de la F-50 Lightning. Con esto no estamos diciendo que la industria automotriz o la industria de los autos eléctricos tenga algún problema peculiar o que tenga algún problema así concreto y obvio. Sin embargo, es la primera marca grande, es decir, Ford es una concesionaria gigante, una automotriz enorme a nivel mundial, pues al menos en los Estados Unidos, que es su principal mercado, está teniendo estas situaciones. Esperemos qué sucede a continuación, qué sucede en los próximos meses, porque sabemos que, para bien o para mal, lo que ocurre en Estados Unidos suele impactar a muchísimos otros negocios, a muchísimos otros países, el modelo de ventas y todo lo que suceda. Así que esperemos pues a ver qué pasa y estemos pendientes del mercado de los autos eléctricos. Díganos usted qué piensa. Por lo pronto tenemos que ir a un breve corte de estación. Nosotros vamos y venimos, no se despegue, queremos leer qué opina acerca de estos temas. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Ya regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en esta edición navideña de los Hashtag Martes Tecnogamer. La antes que, o sea, no es como un especial de Navidad ni nada de eso. Solamente pues porque está muy reciente el 25. Seguimos todavía en este... sí, con este espíritu. Usted sabe tal vez, y si no le decimos, un Steam Navidad. A mí en lo personal sí me gustan estas épocas y estas sensaciones y demás. Así que, de nuevo, no tiene nada que ver con la Navidad. No estamos haciendo un programa con temática particularmente navideña. Pero, pues, hay que tener el espíritu, ¿no? En este martes que sabe como a sábado, no sé, tal vez. Ya usted sabe que cuando estas festividades caen a inicio de semana, pues todo se siente raro. Pero bueno, vamos ahora con una nota curiosa, triste, si pudiéramos verla como fríamente, relacionada al mundo videojueguil. No es tan reciente, pero obviamente con los años y el tiempo se saben más detalles de este tipo de situaciones. Y es que, lamentablemente, hace algunos años, usted recuerda, hubo una filtración relacionada con Super Smash Bros., y se dio a conocer que esta filtración vino de parte de un hijo de un empleado de Nintendo of America que lamentablemente fue pues destituido de su cargo. Esta filtración sucedió por allá de agosto del 2014 y muchos habían creído que la Junta de Clasificación Norteamericana de Videojuegos, es decir, la ESRB, que si usted tiene a la mano un videojuego, podrá ver en una esquina inferior que tiene una letra T, M, E, bla, 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 que es la que se encarga de poner las clasificaciones y demás. Se creía que este sistema, esta junta, había sido la responsable de la filtración, pero pues resultó que no fue así y que la culpa fue del hijo de un empleado de Nintendo. Did You Know Gaming, un sitio especializado en videojuegos, tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con fuentes relacionadas a esta clasificación, a la ESRB, y le confesaron que es casi imposible que la junta haga este tipo de filtraciones, pues hay muchísima vigilancia y filtros de seguridad con el fin de que los empleados no compartan en línea contenido de títulos no lanzados o anunciados de manera oficial aún. Gracias a fuentes de Nintendo, el día de hoy sabemos que la filtración estuvo vinculada a un empleado de Nintendo of America responsable de la localización y el cumplimiento con las normas, la clasificación de la ESRB. No obstante, lo interesante es que el trabajador no fue el responsable, sino que fue su hijo quien tuvo acceso a este contenido y fue el que al final lo divulgó en foros de internet. Aunque no se sabe con certeza cómo fue que lo logró, una de las fuentes especula sobre la posibilidad de que el hijo de este empleado haya usado uno de los dispositivos de su padre para tener acceso al material alojado en las redes de Nintendo, el cual capturó con una cámara externa. Esta fuente asegura que luego de que se descubriera la filtración, Nintendo hizo un rastreo de lo sucedido y dio con el empleado, que por culpa de su hijo tuvo que ser despedido. Pese a esto, el joven no habría sido la persona que directamente filtró todo el contenido a internet. Aparentemente, el hijo habría conseguido el material para compartirlo únicamente con su círculo de amigos de confianza, pensando, como siempre, que la información no saldría de este primer círculo, pero lamentablemente todo se salió de control y la filtración se divulgó en cada rincón de internet, lo que terminó por acabar con la carrera de su padre en el mundo de los videojuegos, o al menos en el mundo de Nintendo. Ahora, de qué se trató más bien en su época esta filtración, pues se trata acerca de 8 personajes que serían anunciados próximamente en actualizaciones y que pues en estos DLCs y demás, y que lamentablemente pues estas situaciones tan peculiares le costaron al señor pues su chamba. Ese es un dato ahí curioso que sale a la luz en épocas recientes. Y otro dato curioso, y mire usted cómo mencionábamos hace tiempo, o hacíamos la pregunta que ¿qué había comprado usted alguna vez como con el afán de coleccionar? Y que resulta que con el tiempo, pues ese algo que usted hubiera comprado hubiera adquirido un valor increíble, ¿no? Y yo no sé, yo no soy ni de cerca un especialista en cosas coleccionables. Yo personalmente no colecciono nada, ¿no? Pero creo que muchas veces el valor que se les da a las cosas es irreal, ¿no? A cualquier cosa, a un cómic, a un celular, no sé, a una tabla de skate, vaya, este tipo de cosas. Pero ¿cuál es la noticia? Pues que un vendedor de videojuegos que tenía una tienda, vaya, de videojuegos por allá de los 90s, pues fue a la quiebra porque no vendía. El detalle es que se quedó con los cartuchos y resulta que el día de hoy podría ser millonario. Mark Odorizio, que es residente de Nebraska, está por convertirse en millonario gracias a los videojuegos, pues de acuerdo con un reporte de The Washington Post, este hombre emprendió un negocio de videojuegos en la década de los 90, específicamente puso una tienda dedicada al gaming en 1994. Eran los años en los que el Super Nintendo y el Sega Genesis estaban en su mero punto, en su apogeo en los Estados Unidos, y por ende la tienda de Mark estaba repleta de cartuchos que eran parte de la dura competencia entre Nintendo y Sega. Sin embargo, las ventas cayeron con el paso del tiempo y para 1998, es decir, 4 años después, este vendedor decidió cerrar su tienda de videojuegos, pero en ese momento tomó una decisión que el día de hoy le podría cambiar la vida. Pues, por lo general, y más teniendo conocimiento del comercio, la decisión más atinada parecería ser rematar todo lo que se tenga en inventario y tratar de recuperar todo el dinero posible para tener, por supuesto, las menos pérdidas posibles. En estos años, la transición hacia los discos avanzaba con fuerza gracias al surgimiento del PlayStation, y algunos consideraban que los cartuchos de Super Nintendo y Genesis solo existían como parte del pasado. Sin embargo, Mark, el dueño de la tienda, decidió que no remataría el inventario que le quedaba y lo almacenó, pues tuvo la corazonada de que en el futuro estos videojuegos podrían aumentar su valor. Sobre todo porque quedarían sellados, impecables, nunca abiertos, es decir, nuevos. Él, en ese entonces desconocido, tesoro, todo el inventario con el que se quedó constaba de más de 300 cartuchos, entre los que se encuentran copias totalmente nuevas y selladas de Chrono Trigger, Final Fantasy III y Mortal Kombat, por supuesto, entre muchos otros. En el 2021, Mark ignoraba por completo la escena del coleccionismo de los videojuegos y pensó que sería buena idea regalar estos 300 cartuchos cerrados y nuevos a sus sobrinos y demás familiares, hasta que uno de sus hermanos, con conocimiento del valor de estos títulos, le advirtió que podría tener un gran negocio en su bodega. Luego de que la colección fuera revisada por especialistas, ojo, se evaluó por más de $1,000,000 y ahora Mark contempla la posibilidad de venderlos para cumplir, dato curioso, su sueño de por fin comprarse una casa propia. Y es acá lo que decimos, ¿cuántos de nosotros, no digo que nuevos, digo sí, pregunta 3.0, díganos si usted aún conserva algún juego totalmente nuevo, cerrado, sellado, así, no en muy buenas condiciones, porque de eso estoy seguro, ya afortunadamente en otras ocasiones nos hemos o les hemos preguntado a usted si aún conserva sus copias de los videojuegos del Nintendo 64 y demás, pues nos han dicho que sí, ¿no? Pero yo no sé si alguno de ustedes tenga así, al igual que este cuate, una versión así totalmente nueva, no sé, del Ocarina of Time, de la Link to the Past, que de verdad lo compraron y por X o Y nunca lo abrieron. El día de hoy podrían estar teniendo un buen billete ahí entre sus manos, ¿eh? Así que pues no sabemos qué tesoros y qué cosas gracias al coleccionismo el día de hoy tenemos, tal vez allá arrumbadas, pues que resulte que cuestan una fortuna. Un par de notas curiosas relacionadas al gaming en este segundo bloque de los hashtag Martes Tecno Gamers. Nosotros tenemos que ir a un breve corte de estación, pero regresamos con más aquí en este Martes Tecno Gamer navideño. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Red wins. Fatality.
Thank you.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en esta edición navideña de los hashtag Martes Tecnogamers. Esperando que donde sea que nos estén escuchando se le estén pasando muy bien. Si nos están escuchando en su chamba, en su casa, en su oficina, en el taller, en la carpintería, donde sea que nos estén escuchando, les mandamos un gran saludo y gracias por estarnos acompañando aquí esta tarde del 26 de diciembre. Y esta noticia a continuación es importante. Tenemos un par de notas, o más bien la actualización de esta nota, que muy probablemente no tenga una, o sea, más bien siga en desarrollo en los próximos días, y tiene que ver con China y los videojuegos. Pues a pesar de ser uno de los mercados más importantes del mundo para la industria del gaming, sabemos que las normas y las políticas que tiene el gobierno de China, pues en muchas ocasiones son complicadas. Muchas restricciones, mucha cuestión de privacidad, mucha cuestión de monopolios, las cantidades de horas que el gobierno regula para que los jóvenes menores de edad jueguen y demás. Y ahora hay una nueva iniciativa, que podría de verdad sentar un precedente nunca antes visto. Según los informes, los reguladores del gobierno chino presentaron el pasado viernes 22 de diciembre el borrador de los nuevos lineamientos que pretenden limitar el gasto de los videojuegos en línea. Aunque estas iniciativas aún están pendientes y sujetas a cambios, ya preocuparon a los inversionistas de algunas de las compañías más importantes del país y del mundo. Tras darse a conocer estas nuevas reglas, las acciones de Tencent, que es una de las empresas más importantes a nivel mundial de los videojuegos, sufrieron una caída del 16%, mientras que las de NetEase, otra de las más importantes, se desplomaron un 25%. En conjunto, estas compañías, solamente por estas propuestas de iniciativa, perdieron 80 mil millones de dólares en valor después de que se hicieran públicas estas propuestas. Para contextualizar y para los que no estén muy al pendiente de por qué son tan importantes estas empresas, Tencent es la dueña detrás de Riot Games y Sumo Digital, o Digital, y tiene la mayor parte de Techland y Tequila Works, por mencionar algún par de empresas pertenecientes a Tencent. También tiene un porcentaje de participación en Epic Games, From Software y Paradox. O sea, sin duda alguna es una de las empresas más importantes del gaming. Del otro lado, NetEase es dueño de Quantic Dream y Grasshopper Manufacture, mientras que también poseen un porcentaje de Bungie, e invirtió en muchos otros estudios en los últimos años. Estas nuevas directrices limitarán considerablemente la cantidad de dinero que pueden invertir los usuarios en sus juegos favoritos, de nuevo, en línea. Estas medidas afectarán principalmente a propuestas free to play, que son muy populares en sus versiones móviles y en PC. Ahora bien, los juegos online deben establecer límites de gastos, prohibir las recompensas de inicio de sesión diarias y eliminar los premios basados en posibilidades. Si usted suele jugar cualquier juego en línea, casi cualquier juego en su celular, todos estos videojuegos tienen publicidad. Y al momento de abrirlo, usted puede decir que les dan un regalo si ven 3 anuncios. O si completan tal reto, les dan una recompensa. O si juegan 3 días seguidos, les dan recompensa. Eso es lo que ya no se podrá hacer. También esta nueva propuesta de ley obliga a las compañías a tener sus servidores dentro de China y restringir la cantidad de dinero que los usuarios pueden agregar a sus billeteras digitales, mientras que los streamers no podrán recibir donaciones así muy grandes. También tendrán un tope como de las donaciones que cada streamer podrá recibir diario. Asimismo, los jugadores deben procesar la aprobación de los juegos online dentro de los 60 días posteriores a su publicación. En un acto de buena fe, recientemente se le dio el visto bueno a 40 nuevos juegos importados. Estas nuevas iniciativas dan un fuerte golpe a la industria de los videojuegos, o al menos a su modelo de negocio actual. Pues en caso de que se aplique tal como se describen, será interesante ver cómo las compañías se adaptan a estas nuevas restricciones y sobre todo todo lo que tiene que ver con la monetización, y sobre todo si los países de Occidente también siguen estos modelos. Bigo Shang, vicepresidente de Tencent, afirma que la compañía no necesitará hacer cambios fundamentales a su y cito, modelo de negocio u operaciones razonables para sus juegos, y señala que implementan estrictamente los requisitos regulatorios que el gobierno chino pide. Asimismo, hacen hincapié en que el gasto por parte de menores de edad alcanzó su punto más bajo desde el 2021. Sin embargo, analistas del medio teorizan que estos cambios podrían cambiar de manera sustancial los modelos de negocio de los juegos para dispositivos móviles. Y cito, la eliminación de estos incentivos probablemente reducirá los usuarios activos diarios y los ingresos en la aplicación, y eventualmente podrían obligar a los publishers a revisar fundamentalmente el diseño de sus juegos y sus estrategias de monetización, comentó Iván Tsu, analista de Morningstar. Y cito a Mio Kato, analista de Lightstream Research. El impacto de China será mayor que lo que precede el mercado, y creemos que esos resultados forzarán a otros países a tomar medidas similares contra la adicción a los juegos móviles y las redes sociales en los próximos años. Este es el comienzo del final del modelo de negocio actual, al menos para los videojuegos móviles. Ahora bien, respecto a esta noticia, una de las tantas posibilidades es que en todo este movimiento Microsoft podría convertirse ahora en la compañía más grande de videojuegos por todo este efecto dominó. Teniendo en cuenta toda esta cuestión que afectó a Tencent y NetEase, pues podría ser que después de esto la atención se fijó en Microsoft, pues la compañía de Xbox podría convertirse en el corto y mediano plazo en la más grande de la industria. Lo que pasa es que la reciente aprobación de la compra de Activision Blizzard, que aquí le hemos estado ahí como actualizando toda esta telenovela, colocó de inmediato a Microsoft en el segundo lugar del top 10 de las empresas con mayores ingresos por concepto de videojuegos a nivel mundial. Todo esto de acuerdo con los datos de la firma Newzoo. Por sí sola y con la adquisición de Bethesda, Microsoft era la cuarta compañía más importante de la industria de los videojuegos, mientras que el segundo lugar era para Sony. Sin embargo, al sumar los ingresos de Activision, los cuales ya se contabilizaban en los análisis de la segunda mitad de 2023, es casi un hecho que la empresa de Xbox estará en el segundo puesto, superando a Sony y a PlayStation. Ahora bien, con las regulaciones de China que están sujetas a modificación, pero el gobierno no es tan benévolo en ese sentido, y en años recientes las autoridades han manifestado su descontento con los excesos de los videojuegos, ya sea en materia de gasto vía microtransacciones, es decir, las compras que haces dentro del mismo juego, o por motivos de salud, argumentando el potencial adictivo a los videojuegos en niños y jóvenes. De ahí es que esta perspectiva no sea tan beneficiosa para Tencent, que hoy por hoy es la compañía más grande de videojuegos en el mundo, y se prevé, de nuevo, una especulación y uno de los posibles panoramas de estas próximas leyes, es que esto beneficia a Microsoft, pues con la reciente adquisición de Activision no ha hecho sino que sumar más a su ambicioso plan de negocio en el sector de los videojuegos. Entonces, si esto continúa como solamente sucedió gracias al anuncio de estas políticas públicas, si continúa así, la caída de Tencent haría que Microsoft se convirtiera en la empresa más grande del mundo en cuanto al gaming. De momento, el primer lugar lo encuentra Tencent. Hoy mismo se encuentra Activision, Microsoft. Tercer lugar está Sony. Cuarto lugar está Apple. Así que veremos qué sucede y cómo, pues, esto afectaría o podría afectar el modelo de negocio alrededor del mundo. Ya veremos qué nos depara el 2024. Nosotros por lo pronto tenemos que ir a un breve corte de estación, pero regresamos con más notas aquí en los hashtag Martes Tecnogamers, edición navideña.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto. 5.
De regreso después de este breve corte de estación, ya casi para despedirnos de los hashtag Marts Tecnogamers de esta edición navideña. Y ya para cerrar esta nota, miren que últimamente, a pesar de que el tráiler del GTA 6 fue un impacto así mediático tremendo y fue tendencia y ha sido tendencia y se sigue comentando, la realidad es que también Rockstar ha sido víctima de hackers y ha sido víctima de ciberextorsiones y demás, pues porque así es proporcional. Obviamente, si tenemos años y años esperando siquiera hay poca información de un videojuego, obviamente habrá personas que quieran hacerse de esta información, pues para venderla, extorsionar, etc, etc. Y el día de ayer se dio a conocer, según los reportes, que información sensible relacionada con el GTA V y otros proyectos de Rockstar Games salió a la luz y se propagó a lo largo del internet. Y esto, o sea, no es la primera vez que Rockstar sufre este tipo de situaciones, pues anteriormente se filtraron fragmentos del código fuente del GTA V que arrojaban datos sobre el supuesto contenido de un DLC que jamás se materializó. De igual manera, en esta misma filtración, había datos que sugerían que Bully 2, secuela de este título de Rockstar Games, que hagan de cuenta, si no saben qué es, nunca jugaron Bully, se los recomiendo, está chido, la neta. Es como un GTA, pero en una escuela, básicamente. Y por muchos años también se ha esperado y se ha especulado sobre una secuela de este videojuego, cosa que no ha sido de manera oficial y yo en lo personal no creo que suceda. Pues, según también había datos que sugerían que habría una segunda parte de este videojuego y que estaba en desarrollo antes de cancelarse formalmente. Ahora bien, como les comentaba, el día de ayer surgieron reportes que indicaban que el código fuente del GTA V se filtró en su totalidad, no solamente una parte. Se dice que la información se compartió a través de un servidor de Discord, cuyo nombre no se reveló, para evitar que esta información se propagara aún más. Todo parece indicar que la filtración del código fuente del Grand Theft Auto 5 está relacionado con el hackeo masivo que sufrió Rockstar Games en septiembre del 2022, que acá también le comentamos, y que parece ser sigue padeciendo pues estas consecuencias, ¿no? Se cree que la información se compartió de manera discreta en los últimos meses, pero que finalmente salió al público. De acuerdo con los primeros reportes, en el material filtrado es posible encontrar más datos relacionados con Bully 2 que supuestamente se canceló. De igual manera, parece que hay datos relacionados con el código script Python del GTA 6, aunque parece que no se compartió más información al respecto. Sobre el GTA 5, el contenido que surgió en línea en las últimas horas deja ver el material conceptual del juego. Por ejemplo, hay una imagen que supuestamente representa la primera versión del mapa del mundo abierto. También se indica que se filtraron imágenes inéditas del motor Rage que utilizó el estudio desarrollador para animar este juego. Aunque se desconoce con total certeza la veracidad de esta información, porque ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive se han pronunciado o han emitido algún comunicado oficial, pues se cree que esto puede ser muy probable, pues justamente por estas filtraciones o este hackeo masivo que sufrieron el año pasado. Se desconoce también si la supuesta filtración del código fuente representa un peligro para el GTA Online o para el próximo GTA 6, pues de nuevo no ha habido datos oficiales, no ha habido un comunicado, no ha habido más que pues estos rumores que corren como pólvora, sobre todo en los foros. Yo, la neta, en lo personal, yo nunca he sido muy amante de los foros, llámese Reddit, llámese 4chan, ahora todo lo que ocurre en Discord. No, yo como que esas áreas del internet y este aspecto de las redes sociales y demás, no suelo estar ahí, no es lo mío, llamémoslo así. Pero bueno, con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros esta tarde. Gracias a los que nos estuvieron mandando sus comentarios. Jesús Lara estuvo en los controles técnicos y operativos. Le mandamos, por supuesto, un saludo a Ricardo García, que el día de hoy también se está tomando sus merecidas vacaciones. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Es un gusto para mí haber estado con ustedes y nos escuchamos el día de mañana con más música. Cuídense mucho y sígansela pasando muy bien si están de vacaciones. Esto fue Punto 5. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.